la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos lunes.
Buenos lunes, ¿cómo
buenos
estás?
Lunes. Bien, bien, empezando.
Ah,
empezando, ¿sabes? Está. Que tengo calor.
Eso es maravilloso.
Tengo calor. He pasado calor.
O sea, 18 de marzo, ¿sí? ¿En serio?
Por la calle he pasado calor. Voy abrigada como un día normal en Cuenca, entonces hoy he pasado calor.
Claro, bueno, llevas un jerseycito y una camiseta de manga corta.
Que no sé si me estaré aconquensando, pero...
Pues al final...
Al final, claro, todo.
Capacidad
final,
de adaptación.
Todo. Efectivamente, ¿sí? Pero hoy han subido las temperaturas. No sé cuánto, pero desde luego yo tengo calor y eso no es normal.
Ay, qué estupendo, qué estupendo. Pues teníamos máximas hoy de 9 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ay, claro, bueno, igual a la sombrita,
claro,
sí que refresca un poco más, pero al sol, pues hay que aprovechar estos rayitos de sol que esperemos que vengan para quedarse por lo menos hasta el domingo de la semana que viene.
Por lo menos, ¿no?
Para que tengamos...
Si tiene que llover, que llueva mañana.
Una Semana Santa estupenda, así que llueva de aquí al viernes, ya, que
ya
el
que
resto que se termine.
Que no nieve.
Por favor, por favor.
Por favor, que no nieve.
Que no, otra vez no.
Otra vez no.
¿Qué está pasando hoy en la capital, aparte de este solazo que tenemos?
Bueno, pues esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Universidad de Castilla-La Mancha para digitalizar los restos en el yacimiento de Lo Hueco. Esto es muy interesante porque se van a digitalizar, bueno, el convenio tiene un importe de 25.000 euros y se van a utilizar para digitalizar, como decimos, los restos más importantes, porque son 8.000, los 8.000 se van a digitalizar, los que más relevancia tengan, los que más información aporten, vamos, los que se parezcan más a un dinosaurio, y a partir de ahí luego se van a utilizar para reproducírselo, para reproducir esas digitalizaciones, con el fin último de crear un parque temático de fósiles. Para que sea un atractivo turístico. Todo esto lleva un proceso. O sea, primero hay que digitalizar, luego hay que reproducir, luego hay que coger el lugar adecuado, ¿no? Los edificios adecuados para que eso se pueda exponer y tal. Pero el fin último es ese.
Sí.
Parque temático de dinosaurios.
Toma ya.
Con todos los yacimientos que tenemos. Entonces, bueno, pues...
Jo, que tenemos un montón en la provincia de Cuenca, así es que tenemos que aprovecharlo.
Claro. Entonces, la Facultad de Bellas Artes se va, y los docentes, bueno, y también se va, probablemente se contratará a dos personas más para proceder a esta tarea de digitalización. Y bueno, paso a paso, pero la verdad es que es un proyecto así a largo plazo bastante interesante.
Vale, perfecto. Nos encanta empezar así los lunes. ¿Más cosas que nos vas a contar?
Más cosas. El Parque Arqueológico de Segóbriga ha confirmado Benjamín Prieto que el viernes se llegó a la forma jurídica administrativa para dar el primer paso para que sea la institución provincial la que se encargue de la gestión de dicho parque. Ya lo anunció Marcial Marín en su última visita, que él y la Diputación en numerosas ocasiones, que estaba interesada tras el cambio de la titularidad de la gestión del Parque Arqueológico de Segóbriga, pues que la Diputación era la que quería quedarse con él. Y pues eso, que el viernes se llegó a esta forma jurídica administrativa, aunque todavía es pronto para dar los detalles, pero ya digamos que se puede hablar, pues eso, pues un primer paso para cambiar la gestión.
Vale, perfecto. Estoy yo pensando, digo, es que lo estábamos hablando hace unos minutos ahí fuera, que es que hay una canción que quería ponerle ya a Luis Miguel, que no me acuerdo el nombre.
Dilo, a lo mejor los oyentes te ayudan.
No la voy a tararear ni la voy a explicar porque creo que no ha servido de absolutamente nada, que ya he hecho aquí la prueba con dos personas. Entonces se me está ocurriendo que si queréis, a través de nuestro Facebook, ya sabéis que todos los lunes le ponemos una canción muy marchoseta a Luis Miguel para que nos cante, para que nos baile 30 segunditos. Pues si os apetece alguna canción, pues nos la ponéis en el Facebook y a la 1:10 más o menos, pues cuando llegue Luis Miguel, pues la pondremos.
Marchosa.
Ya que todavía no sé cuál le voy a poner, pues a ver si algún oyente se anima y nos deja una propuesta musical para hoy. ¿Más cosas?
Pues sí, más cosas. Bueno, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Julia Cano, que sustituyó a Gregorio Sebastián tras la marcha de este por los motivos de salud que todos ya conocemos, se hará cargo de las competencias de participación ciudadana, cooperación e igualdad. Esta modificación de competencias pues viene motivada por la decisión de Juan Ávila de reducir el coste que tienen la gestión política del equipo de gobierno, de forma que se quedarán 2,5 liberaciones menos a partir del presupuesto municipal 2013, como ya anunció, pero además esta concejala pues se quedará con dichas competencias. Bueno, Cano es maestra de profesión, se hará cargo, como decimos, de participación ciudadana, área que hasta ahora gestionaba la concejala Pilar Herraiz, que seguirá ocupándose del área de régimen interior y pasará a tener 1,5 liberación. Se ha hecho efectivo.
De presupuestos, precisamente, vamos a empezar hablando nuestra mañana de este lunes, así que, bueno, si te parece, muchas gracias por las cosas que nos acabas de contar, y volveremos a actualizar toda la información a 1:05 p.m, ¿vale?
Muy bien.
Feliz lunes.
Hasta luego.
Y ya ahora os presento a los protagonistas de este día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues efectivamente, como os decía, hoy vamos a empezar hablando de los presupuestos de este año 2013 en el Ayuntamiento de Cuenca. Lo vamos a hacer con Pedro García Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. Y es que, bien, como también nos contamos el viernes, se celebraba una comisión informativa en la que el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento, presentaban un borrador de los presupuestos para este año de 2013 a la oposición. Bien, pues entonces estará Pedro García Hidalgo en unos minutos con nosotros desde nuestros estudios para comentarnos cuál es este borrador como que se contempla en estos presupuestos 2013 del que todavía pues no sabemos nada. Vamos a continuar hablando, escuchando a Alberto Castellano, su delegado de estudiantes de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es que mañana se va a celebrar en Carretería un aula en la calle como reivindicación por todos los recortes en educación. Además, también Simón Guadalajara, de Ronda Los Arrabales, nos va a presentar las segundas jornadas del agua, que os adelanto ya que se celebran esta tarde y el próximo jueves. Javier Caruda se pasará, como no puede ser, pues en estos días de previos a la Semana Santa y en los que estamos con la voz de la pasión, también estará unos minutitos aquí con nosotros para presentarnos cuál va a ser el tema de qué se va a hablar hoy en la voz de la pasión de esta tarde. Ya lo sabes, todos los días, desde el lunes de la semana pasada y hasta el miércoles de la semana que viene, tienes una cita con la Semana Santa y con Javier Caruda en estos micrófonos desde las 3:20 hasta las 4:00 p.m. Y además también un lunes más estaremos con Luis Miguel González, presidente de Fabecu Consumiendo. Y el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana, ya lo sabéis, como todos los días, sois todos vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchas formas de poder participar en el programa. Hoy os pido yo una participación un poco diferente y especial. Quiero que me pongáis una canción en el muro para conseguir que Luis Miguel, luego cuando venga a partir de 1:10 más o menos, nos baile 30 segunditos. Que estoy hoy poco inspirada y no se me ocurre qué canción ponerle, así que pues tiro de vosotros, de todos los oyentes, y os pido un poquito de ayuda. Así que ya lo sabéis, me podéis ir dejando desde ya todas vuestras propuestas, tanto en el muro de Facebook de COPE Cuenca, como si preferís utilizar otra red social. También estamos en Twitter, así que no tenéis excusa, desde luego, para poneros en contacto con nosotros y mandarme esta canción. Nos podéis llamar en directo al programa en el 969 100 020, pues para comentar con nosotros alguno de los temas que vayan surgiendo a lo largo de la mañana, o para contarnos vuestra propia historia, para todo lo que queráis. Ya lo sabéis, los micrófonos de la COPE siempre están abiertos a todos nuestros oyentes, y podéis llamarnos en cualquier otro ratito del día, ya fuera del directo, en el 918 28 47 08. Y como desde luego excusas no tenéis, porque son muchísimos medios los que ponemos a vuestra entera disposición: una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. Y con este montón de cosas que os acabamos de contar, llegamos a las 12:38, os acompañamos hasta la 1:30 p.m. para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas, que no es que nos gusten, es que nos encantan. Hacemos una pequeña pausa de nada, 2,5 minutos, quédate con nosotros. No desconectes, porque a la vuelta comenzamos hablando de este borrador de los presupuestos de 2013 que el pasado viernes le presentaban a la oposición desde el Ayuntamiento de Cuenca.
FM, COPE Cuenca.
Semana Santa en COPE Cuenca, la voz de la pasión.
Del 11 al 27 de marzo.
La voz de la pasión.
De 3 y 20 a 4.
Sí, sí.
Con Javier Caruda. Estás súper informado con la voz de la pasión.
Bueno, a medida de lo posible.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, y ahora ya sí que sí, arrancamos la mañana en Cuenca de este lunes y empezamos la semana muy bien acompañados en nuestros estudios. Tenemos con nosotros a Pedro García Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, como siempre, bienvenido los estudios de la cadena COPE aquí en Cuenca. Siempre sois bien recibidos, absolutamente todas las personas, por supuesto. Y hoy estás con nosotros porque queríamos comentar, el viernes pasado se celebró una comisión informativa en la que el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Cuenca, presentaba a la oposición el borrador de los presupuestos para este año 2013 del consistorio de la capital. No tenemos ni idea de cuál es ese borrador. Si nos lo puedes comentar un poco, por dónde van los tiros.
Bueno, pues sí, en la comisión informativa del viernes pasado pudimos empezar a analizar el borrador de los presupuestos para 2013. Un borrador que debiéramos haber empezado a estudiar en octubre, pero bueno, estamos en el mes de marzo y empezamos ahora a analizarlo. Es un borrador que yo diría que es continuista, porque repite el presupuesto del año anterior, y si nosotros el año pasado calificamos el presupuesto del 2012 con el presupuesto de la mentira, pues si no hay cambios, a este tendremos que calificarle prácticamente de lo mismo. Una primera cuestión que hay que decir es que el presupuesto de 2012 no ha servido para solucionar los problemas del ayuntamiento. Para que los oyentes nos entiendan, pues una ciudad que ha sufrido un brutal incremento en los impuestos, un 40% en el IBI, un 20% en las basuras, un 14% en el agua, las tasas de las instalaciones deportivas, algunas un 500%, ya digo, una ciudad que ha sufrido ese brutal incremento de los impuestos, un ayuntamiento que no ha hecho inversiones, como cualquier otro, pero no ha hecho inversiones. No hay gastos apreciables, excepto el proyecto que nosotros llamamos chapuza de carretería. Bueno, pues este ayuntamiento va a acabar la liquidación del año 2012 habiendo gastado 10 millones más, probablemente, de gastos que de ingresos. Ha gastado 10 millones más que ha ingresado. Eso supone que el ayuntamiento tiene un problema estructural muy, muy, muy grande y que los presupuestos del año 2012 no lo supieron resolver. Y ahora estos presupuestos de 2013 pues van por el mismo camino y entendemos que tampoco van a solucionar los problemas que tiene este ayuntamiento.
Por este camino, si el Ayuntamiento de Cuenca tiene 10 millones de euros más de gastos de los que ingresa, y si continúan en esta senda los próximos años, ¿en qué situación se puede ver el ayuntamiento?
Bueno, la situación que está allá. Es un ayuntamiento que ha tenido que contratar una empresa de correos para poder mandar los envíos postales, porque Correos ya no quiere trabajar con el Ayuntamiento de Cuenca. Es un ayuntamiento que los últimos tres meses del año 2012 no ha podido pagar las nóminas enteras de bomberos y de policías. Entonces, es un ayuntamiento que tiene que tomar decisiones muy importantes y que a lo que juega el señor Ávila y su equipo de gobierno es a retrasar todo hasta el año 2015. El señor Ávila quiere dejar todo para el año 2015 cuando ya haya otro equipo de gobierno, otra corporación, con aquello de el que venga detrás que arree. Es una forma de trabajar irresponsable que no soluciona problemas, sino que los agranda mayormente.
Sobre la empresa del agua, ¿se contempla algo en los presupuestos?
Pues sí, digamos, es lo único que se puede resaltar, y es que, bueno, pues hay una serie de trabajadores que se supone van a pasar a la empresa del agua y que por lo tanto no van a estar en la plantilla del ayuntamiento, y el ayuntamiento recibe una serie de ingresos provenientes de la empresa del agua. Pero a estas alturas El equipo de gobierno todavía no ha llegado a ningún acuerdo con los trabajadores del servicio de aguas, y no ha llegado a ningún acuerdo porque los trabajadores del servicio de aguas, como ellos mismos han dicho, no están tranquilos, no tienen claro, no se fían de que llegado un tiempo puedan volver al ayuntamiento con toda normalidad como se les ha dicho, y es que una vez que ellos se vayan, tanto sus puestos como su dotación presupuestaria desaparece del presupuesto del ayuntamiento y volverán al ayuntamiento en el caso de que haya plaza. Y esto se agrava cuando hemos conocido, y lo hemos conocido, bueno, pues por informaciones que nos van llegando, que el que fue anunciado como gerente de la empresa de agua, el señor Chillarón, muestra reticencias para irse a esa empresa. Si el que va a ser el gerente de la empresa no quiere pasarse a la empresa, pues los trabajadores siguen el mismo camino. Esto origina un problema que no está solucionado, y nosotros hemos pedido que se retrase la aprobación del presupuesto hasta que se solucione ese problema, pero hay más problemas con el personal. Sí. No está solucionado el problema con los bomberos ni con la policía, el problema del pago de su productividad, y todo eso, pues sin solucionar, yo creo que lo que debería llevar al equipo de gobierno es a plantearse la aprobación de los presupuestos en el próximo pleno del viernes 22 de marzo.
Además, también hace unas semanas conocíamos una sentencia que obliga a anular la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Cuenca de 2006 y sus nombramientos. ¿Esto debería haberse contemplado en los presupuestos de 2013?
Efectivamente, debería haberse contemplado. Hay que recordar que esto proviene de una oferta de empleo público que llevó a cabo un gobierno socialista en el que el señor Ávila era el primer teniente de alcalde y que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. No hay ninguna no hay ningún dato que nos diga que se ha ejecutado la sentencia, y a lo que y lo que está haciendo el señor Ávila y su concejal de personal es atemorizar a los trabajadores diciendo que la ejecución de la sentencia puede afectar a centenares de trabajadores, cuando en realidad pues hay 24 trabajadores afectados, por desgracia, que están afectados, pero nada de eso hay en el presupuesto. Todo eso debería estar resuelto antes de aprobar el presupuesto del año 2013.
De momento estamos hablando de un borrador cuando se presentarán los presupuestos definitivos.
Bueno, tenemos la comisión informativa para aprobar, para dictaminar los presupuestos, la tendremos el próximo martes, o sea, mañana, martes. El viernes será el pleno de aprobación inicial. Luego hay un periodo de exposición pública donde se pueden hacer alegaciones y después pues la aprobación definitiva del presupuesto.
En esta primera comisión informativa de este viernes, ¿planteó alguna pregunta, alguna duda o algún cambio, alguna sugerencia a la oposición?
Bueno, sí, vimos algunos errores que había en algunos documentos, algunos se han modificado, pero sobre todo planteamos que hasta que todos esos acuerdos con los trabajadores, sobre todo, no se lleven a cabo, nosotros lo que pedimos es que se retrasase la aprobación del presupuesto. Ya he dicho antes, el presupuesto tendríamos que haberlo aprobado antes del 31 de diciembre, estamos en el mes de marzo, igual da esperar un mes más, pero tener solucionados los problemas con todos los trabajadores. Yo esta mañana hablaba con algunos policías y, bueno, pues están preocupados porque una parte de su sueldo saben que a partir del mes de junio o julio no la van a poder cobrar. Y esas cuestiones hay que solucionarlas antes de aprobar un presupuesto.
Yo no entiendo muchas de estas cosas, le pregunto a nivel curiosidad, estamos el 18 de marzo y todavía no tenemos los presupuestos del Ayuntamiento de Cuenca para este año 2013. ¿Afecta en algo?
Bueno, cuando llegado el 31 de diciembre no se aprueban los presupuestos, se prorrogan los del año anterior. Entonces se viene funcionando con los presupuestos que había anteriormente, pero hay que tener en cuenta que los presupuestos son el proyecto más importante que se debe aprobar en un ayuntamiento, en un parlamento regional, en el parlamento nacional, porque es donde se pone blanco sobre negro qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que vas a hacer con la ciudad, hacia dónde quieres hacer caminar la ciudad. Los presupuestos que a nosotros nos plantean son los presupuestos tristes porque no hay ninguna dirección, no hay nada previsto y no hay ninguna decisión importante para solucionar el gran problema que tiene el ayuntamiento y que es una bola que se va engordando y que llega un momento que explotará.
En esta situación económica, ¿se puede hacer algo?
Sí, se puede plantear con seriedad decisiones como reducir el tamaño del ayuntamiento. hay que reducir el tamaño del ayuntamiento, no queda más remedio. La única partida sobre la que se puede actuar es la partida de personal. Desde luego hay que salvaguardar todos aquellos trabajadores que han entrado al ayuntamiento con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Todos esos tienen que tener su puesto de trabajo asegurado, sean funcionarios o sean laborales. Pero hay que analizar con seriedad cuál es el ayuntamiento que tenemos, cuál es la ciudad que tenemos, cuál es el nivel de impuestos que tenemos y cuál es la plantilla de personal que nosotros podemos asumir. Hay que reducir el tamaño del ayuntamiento, se está haciendo en todas las administraciones y el señor Ávila se resiste a hacerlo, ya digo, planteando que hay que retrasar todos los problemas hasta el año 2015 en el que venga otro equipo de gobierno, otra corporación.
Estamos entonces en la semana de los presupuestos. Mañana volvemos a tener comisión informativa y el viernes irán al pleno del ayuntamiento. Pues muy pendiente de todo lo que ocurra. Pedro García Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, un placer que hayas estado con nosotros empezando esta semana.
Pues gracias a vosotros y un saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Gracias igualmente, hasta luego.
A veces voy, a veces vengo, cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno.
Pues seguimos con más temas cuando nos quedan 8 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Mañana 19 de marzo, martes, la universidad sale a la calle como medida de protesta contra la situación actual. Personal docente, estudiantes y personal de administraciones y servicios van a salir juntos a la calle, concreto a carretería, e invitan a toda la ciudadanía a que les acompañe, porque según ellos, según nos han contado, la universidad debe ser pública y de calidad. Esta mañana hemos hablado con Alberto Castellano, subdelegado de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos ha contado cómo han preparado esta jornada y qué es lo que reivindican.
Pues mira, se trata un poco de sumarnos a la iniciativa ya propuesta por otras universidades públicas. La idea nace en Madrid, en la Universidad Complutense, pues porque se están produciendo muchos recortes en educación que afectan pues a lo que es la calidad de las universidades públicas. Y entonces se trata de salir a la calle, que la universidad se vea que no es ajena a los problemas de la sociedad y a la situación que acontece, que no está en una torre de marfil, y queremos salir a la calle pues para que todos vean lo que hace la universidad y sobre todo que es sensible y que se solidariza con la situación actual. Y sobre todo para reivindicar pues los recortes que se están produciendo en educación, tales como desaparición de las becas Séneca, un recorte brutal en las becas Erasmus, la subida de las tasas universitarias, también pues por ejemplo el no aceptar la tarjeta joven en los transportes interurbanos con el coste que conlleva en los desplazamientos universitarios. Es decir, es una situación pues que convierte la universidad pública en una universidad elitista a la que solo pueden acceder unos pocos, y eso es lo que queremos reivindicar, que la educación es generador de libertad, de cultura, y tiene que ser pública y para todos.
Sin ganas de nada y sin un pavo, es que esta tía a mí no me ha dejado.
Mañana a partir de las 12 de la mañana la universidad sale a la calle, pero antes tenemos otra cita a partir de las 3 y 20 en La Voz de la Pasión con Javier Garuda, que nos va a contar, como todos los días, él mismo a qué se van a dedicar esta tarde.
En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Mira que la sintonía de mi programa me mola un montón, pero es que esta me encanta también.
Claro.
Cada vez que suena. Qué gusto,
¿verdad?
Qué gusto. No te presento porque te acaba de presentar La Voz.
La Voz de la Pasión.
La Voz.
La verdad es que
todos los días aquí.
Todo el día. Paso más tiempo antes en mi casa, es una cosa bárbara. Pero bueno, no es más sitio este, por otra parte. Y volviendo al tema de la sintonía, es que como encima es de año en año, es mucho más querido. Qué guay, ¿no?
Qué chula es. No, me encanta.
Como lo hemos mantenido además desde el principio del programa, pues es identificativa, es una de las señales de los signos.
Sí, porque yo la sintonía del programa sí que la he ido cambiando temporada a temporada. Me la han ido cambiando temporada a temporada, corrijo, no las he cambiado yo, pero la de este año me encanta. Mira que llevamos ahí desde el 1 de septiembre, sí, 3, sí, para ser exactos, que era el lunes.
Ajá.
Y todavía cada vez que la empiezo de pa, 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 me pongo a bailar.
Qué guay.
Me encanta, y la voy tarareando por ahí, pero bueno, esta me gusta mucho.
Me alegro y te lo agradezco.
Y estoy diciendo una cantidad de chorradas.
No, hombre. ¿Y te subías el lunes?
No, ¿qué va?
Casi nada.
Casi nada.
¿Hoy sí estás de lunes?
Hoy sí, hoy estoy de lunes todo el día.
Mañana no, hoy sí.
Mañana no. Mañana saber de qué estoy.
Bueno, ya sabes.
Pero bueno, mañana lo contaremos porque mañana estarás aquí.
Seguramente.
Otra vez. Sin ningún tipo de dudas.
Seguro.
3:20 de la tarde, 102.0 de la FM,
Cope
Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda. ¿De qué nos vas a hablar hoy, muchacho?
Pues íbamos a hablar del pregonero y el pregón. Vamos a hacer una mínima entrevista al pregonero de este año, a José Javier Muñoz Pérez, que como todo el mundo sabe, y nos hemos hartado de decir aquí, fue el anterior delegado episcopal de la Junta de Cofradías, que ahora está de párroco en las Pedroñeras, y él tiene sobre sus hombros, ha tenido la inmensa fortuna de tener que hacer el pregón de la Semana Santa 2013. Así que hablaremos con él y luego con el equipo habitual del Sanedrín de la Voz de la Pasión, al cual se une José Carlos Salvo, pues debatiremos un poco sobre el acto del pregón, sobre el sentido del pregón, sobre la figura del pregón, en fin, sobre esas cuestiones ahí, pues tanto Antonio como José Carlos como yo, aunque sea un poco pretencioso por mi parte.
Estuvo el otro día también hablando de la procesión de Camino del Calvario.
También es cierto, pues los tres hemos sido pregoneros y bueno, pues conocemos un poco las vivencias que tuvimos en ese momento mágico de nuestra vida, no solamente el viernes de Dolores, sino también todo lo que antecede en el proceso de reacción de
qué pregón, difícil,
¿no? Mucho.
Qué difícil.
Mucho, porque se van haciendo pregones los últimos 200.000 años, ¿no? Prácticamente. Pero vamos, desde los años 50, 40,
sí.
50, ¿no? Que se hacían ya para afuera y entonces se han dicho muchísimas cosas y es una tarde en la cual tú te tienes que desnudar de alguna forma delante de los que han sido, de los que son hermanos tuyos, ¿no? Porque en mi caso, en el caso de los que se lo ponemos la mesa de esta tarde, bueno, pues conocíamos a todos los que estábamos ahí sentados. Entonces hablar de algo del cual seguramente el que está enfrente de ti sepa al menos lo mismo que tú.
Sí.
Pues es muy muy complicado. Pero bueno, también es un momento para es un momento para disfrutar, para contar y decir lo que a lo mejor muchas veces por pudor o por prudencia no puedes decir. Al menos esa fue mi experiencia, ese fue mi caso.
Sí, jo, qué pena no haberte visto.
Era mucho más joven yo.
No estaba aquí.
Claro.
Yo también. ¿Qué año fue el tuyo?
2008.
2008.
2008.
¿Cuándo llegué yo aquí, te acuerdas?
2010.
Sí.
¿2010?
Sí, 2010, sí. ¡Uy, casi!
Casi. Ah, está bien.
Casi. Pues, pedazo de estudio que vamos a tener también esta tarde. Va a estar aquí todo súper lleno.
Exactamente.
Vale, me encanta. Pues a las 3:20, muchacho, nos volvemos a ver.
Exacto, nos volvemos a ver y a oír.
Nos vamos a agotar las caras.
Sí, nos vamos a dejar de vernos
de tanto mirarnos.
Semanas.
Pues lo veremos mañana, pasado al otro.
Ya lo sabes.
Al otro. Pues ala, vamos a por la segunda semana de La Voz de la Pasión. Ánimo, y seguro que lo sigues haciendo genial.
Gracias,
enhorabuena
gracias
por la primera semana.
Muchas gracias.
Un besito. Hasta luego. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. Vaya cambio de música que acabamos de hacer. 30 segundos que nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional. Nos informan, nos actualizan con lo más destacado y lo más importante que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo. Y nosotros, en 5 minutos, continuamos con La Mañana en Cuenca de este lunes y seguimos con más temas porque todavía nos quedan muchas cosas que contarte.
La Mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina de Ahumada, lo prometido es deuda. Continuamos con vosotros, seguimos La Mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
Cope Cuenca. Estar informado.
Con Noelia Barroso otra vez, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
No se puede hablar en la radio con un boli en la boca. Diente.
Madre mía, de verdad.
No, no puedes hablar hasta que alguien diga tres veces tu nombre.
¿Por qué?
Si no puedes hablar, no puedes preguntar por qué. Pero tú, ¿qué infancia has tenido? ¿No has jugado a eso nunca?
¿Nunca?
Nunca, que si dices la... Uy, que no te he abierto los cascos. No. Que si dices la misma frase exactamente igual a la vez. No se el primero hablar. Que se toca el diente.
Ah, no, no, no.
Claro.
No.
Ay.
Yo jugaba a repetir lo que decía alguien.
Sí, bueno, eso también.
Hasta el extremo.
Sí, sí. Hasta la desesperación de...
Hasta el enfado de él.
Sí, sí, sí.
No repitas lo que digo.
Pues claro, cuando dices la misma frase a la vez, te tocas el diente y entonces el primero que lo hace, del otro tiene que estar callado hasta que le digan tres veces su nombre. Pero bueno, si no, 7 años de mala suerte. Ya has hablado.
Es verdad.
Venga, Noelia, Noelia, Noelia.
Ya estaba haciendo el gesto de mutis,
que
pero no.
Tienes que contarnos noticias.
Os cuento noticias. Bueno, mañana la delegación de alumnos del campus de Cuenca va a iniciar una serie de actividades. Ya los, bueno, ya vamos a recordarlo un poquito para que la gente lo sepa. ¿Sí? Será a partir de las 12 de la mañana en carretería. Era simplemente el apunte otra vez. Pues nada, que de 12 a 2 y de 4 a 7 de la tarde y van a estar los alumnos en carretería para todo el mundo que quiera.
Sí.
Bueno, vamos con otro asunto.
Estaremos también haciendo conexiones en directo.
Estaremos también haciendo conexiones en directo
calle para que nos vayan contando cómo
para
va.
Para contaros cómo va todo.
Aula universitaria en la calle.
Universitaria en la calle. Bueno, vamos con otro asunto. Ecologistas en Acción se está planteando poner un recurso contencioso administrativo contra la descatalogación de la zona de la dehesa que afecta al municipio de La Melgosa, a la pedanía de La Melgosa, perdón.
Sí.
Esto es un mecanismo que se ha llevado a cabo a petición del Ayuntamiento de Cuenca, aunque quien lo ha hecho efectivo es la Junta de Comunidades porque es la que tiene la legalidad vigente para hacerlo. ¿Qué denuncia Ecologistas en Acción? Que se ha llevado a cabo la descatalogación de esta zona para colocar un campo de tiro sin tener que hacer los estudios de impacto medioambiental pertinentes. Según Ecologistas en Acción, esta zona contiene especies y bueno y fauna importante que no se puede actuar así como así. Bueno, pues tanto los vecinos como Ecologistas en Acción están muy enfadados con esto porque han dicho que se ha llevado a cabo la descatalogación de estos terrenos sin comunicarles a las partes implicadas que se iba a hacer. Han declarado que lo han hecho ocultándolo. Entonces, bueno, van a denunciar. La idea es denunciar si pueden, porque lo único que les está frenando para denunciar es el dinero. Porque ahora denunciar no es tan barato.
No.
Entonces, lo que les está echando para atrás, pues es eso, no es otra cosa.
El pago de las
tasas. Claro, si consiguen el dinero suficiente mediante los vecinos y tal,
sí.
Y otras asociaciones, pues sí denunciarán, porque, bueno, dicen que es un espacio muy importante para los vecinos, que lo utilizaban todos y que no quieren que. Pues que se proceda a la construcción de este campo de tiro.
Pues ampliaremos estas y otras noticias como todos los días en Mediodía COPE a partir de las 2 y 20.
Sí.
Feliz lunes.
Igualmente.
Luego te escuchamos, que te vamos a dejar hablar.
Sí.
Y nosotros ahora continuamos directamente con más protagonistas de este lunes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues continuamos con más temas de esta mañana de lunes que os queremos contar. Estamos ahora mismo en nuestros estudios con Simón Guadalajara de Ronda Los Arrabales. Muy buenas tardes, Simón.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a nuestros estudios. Afortunadamente no es la primera vez.
Bueno, nos gusta
que te tenemos por aquí
para conocer y que la gente participe de nuestras novedades, que presentamos una especie de happening que
¿sí?
no es muy común en Cuenca, ¿eh?
Ya lo vivimos el año pasado, las primeras jornadas del agua, y vamos a por las segundas. Cuéntanos, ¿por qué han empezado hoy? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Mira, pues en las segundas hay novedades muy, muy sustanciosas. En primer lugar, las conferencias son breves, la charla durará unos 20 minutos, pero justamente es este gran profesor, muy amigo de Cuenca, que nos ha enseñado cosas, y el que vaya va a asistir, pues también aprenderá cosas. Por ejemplo, el título es así de Machadiano, un paseo por el tiempo, tierra muerta en el Jurásico y el Cretácico.
Interesante.
Y hay una exposición de fotografía, pues también realmente bonitas, los maestros de la fotografía de Cuenca de principios de siglo, los hermanos Cemeño, pues está el fotógrafo de Priego que nadie cita, todo el mundo copia sus estampas de madera sobre Júcar, Julio López, y llevamos estos textos también en manchego Fotolunes, tenemos ahí un aguador. Y estas fotografías se ilustran con poemas machadianos, con poemas de la Ronda de los Arrabales, de tal manera que la fotografía, pues la verdad, queda muy reforzada con la poesía, y la música, a su vez, pues va a redondear un conjunto de actos que, desde luego, van a gustar al que vaya.
Sí, porque además vosotros siempre, la verdad es que todo lo que organizáis lo acompañáis de arte.
Bueno, pensamos que la cultura es eso, es vitalidad, y creemos, y también lo hacemos así, pues extensivo, que los poetas tienen que buscar a la música, los músicos tienen que buscar al pintor, al fotógrafo, sí. Y digamos que de alguna manera, así de la mano, se podrá ir a ninguna parte, digo, se llegará a alguna parte. Cada uno en solitario, creemos que los poetas, pues si leen para los poetas, no es el camino ese. Y a los músicos les podríamos decir algo parecido. Hay que buscar y ir de la mano junto. Cuanto más, mejor.
Este es el programa que tenemos para esta tarde en la residencia universitaria de Alonso de Ojeda, pero el jueves continuamos con más Jornada del Agua.
El
cuéntanos.
Jueves vienen todos los poetas y descubrimos, mira, otra personalidad muy, muy calladita, que es Pedro La Huerta. Nos va a leer algunos textos muy curiosos, y junto a él pues está Raúl Torres y todo el abanico de poetas, Raquel Carrascosa,
sí.
Está la chica, esa otra se llama pues Elena Saiz, Humberto Martínez, las hermanas Lara, que son profesoras de Madrid, que se incorporan también a las actividades de Cuenca. Bueno, en fin, hay un repertorio, hay un abanico pues muy amplio para el disfrute de quien vaya a visitarnos.
El jueves vamos a continuar con poesía y luego también nos acompañará el grupo de Voces y Esparto.
Ah, justamente, la música viene Voces y Esparto, el grupo de Pulso y Púa y a un músico más. Nosotros invitamos a todo aquel que se sienta, pues que se sienta partícipe y compartir pues estos ideales, pues me parece que se pueden asumir por todo el mundo ya, ¿no? El agua pues nos enseña, todo fluye, como decía, el arquitecto Pantarrey, sí. Y el que no se renueva, al que no cambia, pues se estanca. Y las aguas estancadas, pues no son buenas.
¿Qué tal fueron las primeras jornadas del agua? ¿Cómo fue la experiencia del año pasado?
Pues fue curiosa. La única salvedad es que coincidió con el puente de San José.
Sí.
Y aquello nos perturbó. Y este año, justamente, ya hemos estudiado un poquito más el calendario.
Sí.
Porque la festividad del Día Mundial es el 22, que es Viernes de Dolores. Entonces, lo que hemos hecho, pues 2020, pues trasladar y empezar hoy, ¿no? Empezamos el 18.
Claro, el 22 manera, también lo tenemos complicado, pues, con el pregón de Semana Santa para hacer jornadas por la tarde, sí.
Pues no interferimos en las Semanas Santas.
Vale, perfecto, pues nos lo apuntamos en el calendario entonces. Hoy a partir de las 7 de la tarde y este jueves día 21 a partir de las 7 y media. Y además con voces conquenses muy importantes que nos van a acompañar en estas Jornadas del Agua. Pues Simón Guadalajara de Ronda Los Arrabales, un placer que hayas estado con nosotros este lunes.
A vosotros.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Así, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere.
Los que contaban. Ay, ya estamos en directo, perdón.
Que juega la cabeza. Al final ha sido la petición de Noelia, la canción que te hemos puesto.
Ah, pues muy bien.
Es que hemos revolucionado.
¿Que lo baila ella?
Hemos revolucionado las redes sociales pidiendo una canción para que tú bailases.
Es que
no se me ocurría ninguna.
En las redes sociales yo pongo una foto mía para que vean que yo no soy puedo bailar estas
bailando.
Cosas, pero bueno.
Un sí, vídeo bailando.
Moviendo la cabeza.
Sí.
Sí, esto debe ser, además, ¿te acuerdas que comentábamos un día que había, y en Gran Vía había, de estas performances que montaban, o cómo se llamaba en inglés, que se ponen a bailar,
sí,
los,
¿no?,
dependientes,
sí,
que lo he visto,
sí,
que ya lo hacen muchísima gente y todo.
Sí, que empezó en una estación de metro.
Sí, sí,
de
no, pero que
sí.
ahora
estación,
según parece, en los establecimientos de Gran Vía, pues cogen a los empleados
también.
Y las empleadas se ponen a bailar, ¿no? Pues este tipo, pues canción de esa. A partir de ahora.
Yo lo hago voluntariamente
en la
todos
COPE,
los días.
Todas las mañanas, no nos pueden ver ustedes, pero se lo contamos, hacemos lo mismo.
Yo lo pido todos los días, un baile de 30 segundos. Y subo música, entonces
eso
el que
bien,
quiera, que baile.
Para empezar hay que relajarse,
claro.
No relajarse, sino que animarse. Y
ahí claro. Liberar tensiones, bailando, que claro. Está muy bien. Entonces, ¿te gusta la canción que te he puesto?
Sí, bueno, y además la letra está muy bien.
Sí, a ver, ahora cuando venga el estribillo subimos y así hoy seguimos bailando.
Está en inglés, no sé lo que dice, pero bueno, el bará, bere,
pues,
bere.
Bará, bará, bere, bere.
Ese es internacional, no sé qué será, pero vamos, es muy profundo.
A ver, porque
así.
No sé yo cuándo viene.
Con una profundidad tremenda.
A ver, ahora creo que no. Es como lo voy escuchando de fondo mientras hablo. Y no conozco muy bien la canción.
Y no sabe ni quién canta ni nada.
Pues
así.
Tampoco sé, un éxito es Ferrari. Ah, mira ahora.
Profunda la canción.
pero bueno, San Juan de la por YouTube también ponía otros cantantes distintos, o sea que no sé, tiene que haber...
Bueno, estará lo que estén bailando todo,
tenga
todo
ver, el mundo,
porque si
yo, Noelia, de la chica
Noelia
Yeye.
No lo dice cualquiera que salga, pues ya se nos ha quedado un poco antiguo la chica Yeye.
No, hombre, no.
La Concha Velasco está ya...
¿Qué no?
Anunciando...
Bueno...
De eso.
Pero todos llegamos a ciertas edades.
Hombre, naturalmente, no, no,
si nos necesita,
terminamos igual
que, o sea, anuncian ahora.
Al final de nuestra vida estamos igual que cuando empezamos, necesitando
sí.
cuidados de los demás y pues
nada.
Bueno, la vida es así, hay que seguirla y hay que vivirla.
Ay, qué profundidad con la música que te estoy poniendo.
No va a pegar nada,
no pega.
con el hilo musical que tenemos, pero bueno, es cierto.
Bueno, ¿qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien.
Oye, no te he presentado, Luis Miguel González, presidente de Fabecu, que dirán, ¿con quién está hablando esta? Que no me lo ha dicho.
Con uno que ha llegado por ahí, ya está.
Sí.
Buenos
con
días.
Uno que viene aquí todos los lunes.
Pues el fin de semana bien, estuvimos ya preparando cosas de Semana Santa, pues de eso.
¿Qué ganas tengo?
¿Te apetece?
Uy, un montón.
Yo espero que no llueva.
Yo también lo espero que no llueva.
Y bien, tuvimos con el traslado, poniendo la imagen andas de lunes santo y todo eso, bien,
sí.
Muy bien, hicimos un traslado.
Para Veracruz, que ya lo hemos dicho, aquí que eres hermano mayor.
Ah.
Sí, lo hemos dicho.
Sí, sí.
Yo no lo he hablado contigo aquí en directo. Sí, hombre,
sí. Lo hemos comentado porque además
y con Caruda también.
El traslado se cambia, se adelantaba una hora. Pues hizo bien, fue muy sencillito ahí en San Pedro, desde San Pedro a la Catedral y muy bien, muy bien.
Me han puesto la cabeza como un bombo esta canción. Pero bueno,
un poco más.
Sí.
¿Y el tuyo qué tal?
Muy bien, aquí en la tierra.
Ah, bueno.
Así que estupendamente. ¿Qué de turistas había este fin
bueno,
de semana?
Bueno, muchísimo, es verdad.
Muchísima gente, ¿verdad?
Es que no ves que es fiesta. En Madrid han,
claro,
han celebrado
San
José hoy.
19, claro.
De ayer hoy. Y en Valencia
sí.
Porque están de fallas, claro.
Claro, gente, y entonces la gente huye.
Es, claro, eso es como en todos los sitios. Pasa, igual que pasa en Cuenca,
sí.
Hay gente que se va. Y o en Sevilla, donde la gente se va, pues porque todo el mundo, y en Valencia sobre todo, pues es que imagínate tantos días, todo cortado, todo el caos que supone. Y bueno, pues una semana. Y otra siempre. Y
sí,
es verdad, yo por la tarde
de la fiesta,
en la Plaza Mayor, sobre las 6 de la tarde, estaba a rebochar. Y la catedral y todo, sí. La verdad es que sí.
Nosotros subimos a cenar el sábado por la noche. Allí en la plaza estaba llena de coches, estaba a tope. Y los bares cerrados.
¿Y eso?
Pues eso digo
¿Pero
yo.
¿A qué hora? Pero
¿a qué
bares?
¿Hora? ¿A qué hora subimos? Soraya, ven.
Pero escucha,
a las 10:30.
¿Pero los bares de copas o los bares de
reyes? No, los bares de cenar.
¿Qué me dices?
Que sí, que sí. A ver, la mayoría.
Bueno,
pues los tenemos en
hombre,
el Coto
no sé si
es
que estarían esto. Preparándose para la Semana Santa, pero es que ha coincidido ese
se van
fin de semana
a estar
que
preparando,
a
hombre,
dentro
por
de
favor.
15 días ya no habrá tanto.
No, es que luego, claro, tenemos la imagen que tenemos, la gente se va de aquí, ¿qué tal? Bien, lo que pasa es que, hombre, quisimos cenar en el casco y la verdad es que no había nada.
Bueno, me dejas bueno, un poco así, no
pues
sé.
Pues así nos quedamos nosotras.
No, no, ya. Justamente esa semana, que es el fin de semana que...
Claro,
que
fin de semana de puentes,
de
fuera,
eso, claro.
De las comunidades, hay que aprovecharlos.
Y que ahora la semana que viene también viene una semana
así que...
de gente, tanto de gente de fuera como de movimiento en Cuenca, sí, pero bueno, pues hay que hacer
pues nada.
Tres semanas o 15 y luego ya descansaremos en abril, que ya vendrán
claro.
Las vacas flacas.
Sí.
Bueno,
pues eso.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues sí, ellos se lo pierden.
Ellos se lo pierden.
¿De qué me vas a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿cuál es la noticia de toda la
Oye,
semana?
Oye, ¿qué tal fue el viernes con el Día de los Derechos del Consumidor?
Bien, muy normal, no hicimos nada especial.
Ah, vale.
Tenemos para celebrar poco, no tenemos...
No se puede consumir.
Nos acordamos naturalmente. Pues hombre, que vamos a hablar de lo que habéis hablado de los medios de comunicación toda la semana, que es la famosa sentencia esta de los desahucios.
De las hipotecas.
Que lo habéis hablado también en...
Hombre, digo, llevamos hablando toda la semana del
claro,
Papa Francisco,
digo,
pero sí, también
es...
de las hipotecas.
Hombre.
Hombre. Claro.
Claro, son las dos noticias.
Claro,
más,
es
como
es la
Papa
noticia,
cada vez genera una nueva noticia.
Claro.
Pues los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
No, pues lo de la famosa sentencia de Luxemburgo, que ya la habéis tratado y que además...
Sí, nos dedicamos precisamente ahí el viernes en la tertulia.
Por eso, ya lo sé. Es curiosa, triste, primero triste, porque que nos vengan a decir que desde el año 93 hay una ley que se tenía que haber cumplido en España...
Es indignante que hasta que no tiene que venir alguien de fuera a
no,
pegarnos
pero,
un toque, no cambiamos
pues no,
las cosas. Porque,
collejón.
¿Qué pasa? ¿Que nadie se había dado cuenta de que eran cláusulas abusivas?
Todo el mundo. No, es que además es una directiva. No de obligar, pero que te exige a que la ejecutes y que la cumplas.
Sí.
Entonces, después de 20 años que allí en hacerla y que de por sí tampoco es que sea gran cosa lo que viene a decir, porque lo que la sentencia ha dicho es primero que los jueces hasta ahora, que supongo lo que hacen es, hasta ahora los jueces no tenían es lo de las famosas cláusulas abusivas, va todo relacionado con la cláusula abusiva, ¿eh?
Sí.
Usted me han puesto una cláusula, como decíamos, las cláusulas abusivas que hemos visto en los transportes, en las líneas, en los transportes aéreos, en la telefonía, en un montón de cosas. Una cláusula abusiva donde yo, usted se aprovecha de mi circunstancia, que está por encima de mí en la hora de la negociación o en la transacción o en la hora de negociar el contrato. Y bueno, pues el juez es que lo que le dicen es que, bueno, pues sea usted el que haga primero que paralice el procedimiento, porque hasta ahora había dos, uno, sí. Yo te echo y luego después decido si es abusiva por otro procedimiento, con lo cual cuando me dices verdad que la cláusula abusiva ya da igual, porque llevo en el puente, debajo un puente ya 10 o 15 meses, con lo cual, o 2 años, conforme está la justicia, con lo cual nada, lo que sí les permite es que van a poder primero paralizar el procedimiento de desahucio mientras discuten o no discuten si es cláusula abusiva,
claro.
Y luego poder decidir si es cláusula abusiva de una forma más directa. Y le da también una razones de por qué tiene que ser la de en que vamos a entender si la cláusula abusiva. Lo primero que preguntan es, ¿ha habido realmente una negociación entre el banco y el que firma la hipoteca? Ya ponen la misma, ¿no?, cara de sorpresa. Es la primera, claro, cuando el juez examine, normalmente cuando firmamos ese tipo de contratos es que nos vemos obligados a
negociar,
con lo cual ninguna. Otra de las partes que dice también es si la desproporcionalidad que hay es, oiga, yo debo 200.000 euros de mi hipoteca y si no pago 600, 700, usted ya automáticamente me echa. Que hay una desproporción en
totalmente
una medida contra otra.
Cuando me echas lleva, de la casa, te quedas la casa,
además
te tengo
de lo que hayas pagado y luego sigues todo eso. Pero
claro,
en aquel momento, eso, oiga, usted a la primera, es verdad que tiene usted. Primero hay que decir, la ley es del año 46, 1946.
Sí, que fue una actualización, ¿no?
De otra
después
anterior, y luego hubo otra actuación en la que, como consecuencia de la presión, porque claro, nadie esperaba que ocurriera esto. Pero la verdad es que es de proporcionado, o que tú lleves ya pagando a lo mejor de esos 200.000 euros, 150.000, y de pronto te ha venido una circunstancia, como estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, donde me quedo en el paro, no puedo afrontar esa deuda, intento negociarla para ver cómo hago, pero es que hay gente, claro, lo primero que tiene que hacer es pagar esa deuda. Entonces yo pago un mes, 2 meses, después debo 600, 1.200, 3.000 euros, cuando les llevo pagados ya ciento y pico mil euros, y te vas automáticamente a la calle porque estás incumpliendo. Con lo cual, bueno, pues ahora lo que se permite es que por lo menos se pueda paralizar y el juez pueda estudiar que esto se pueda ocurrir o no, y la gente que va a hacer. ¿Qué ocurre con los anteriores? Pues que no van a tener posibilidad de hacerlo. Yo no sé, mirando esto, sí, quizá podrían hacer, no lo sé, porque lo hemos visto otras veces, contra el propio Estado por no poner en cumplimiento una ley que se le exigió el año 93, y que han pasado gobiernos y gobiernos de todo tipo y de todo color, que es que lo más curioso es que nadie, claro, vivíamos en una época de vacas gordas donde aquí no pasaba nada, no había ningún problema, pero luego es cuando ni siquiera eran conscientes de lo que se les venía encima, y sobre todo la desproporción entre, lógicamente, lo que es un banco con respecto a lo que es un cliente de ese banco a la hora de firmar, a la hora de hacerlo. Y luego, si tenemos la noticia hoy de Chipre, y aprovecho, donde tú por tener tu dinero de forma legal en una cuenta corriente te quitan, sí, un 10%, un 6,7% por ser legal, ya es el colmo. O sea,
ya.
Diciendo, ¿y ahora qué hago con él? Lo metemos debajo del ladrillo de toda la vida.
Claro, eso es lo que hablaba yo con Noelia esta mañana. Digo, es que dan un poco ganas de, por
claro,
lo que pueda
que
pasar en España, decir,
claro,
y si las 3 pesetas que tengo las saco ahora,
claro,
¿crees que puede tener un efecto dominó? A lo mejor en países como,
hombre,
España, que estamos siempre ahí un poco con la amenaza,
pues hombre,
al rescate, no rescate.
Es verdad que es pequeñito, pero
que ya
sí
hemos tenido rescate bancario, claro, por otro lado.
Y que estamos pagando de forma indirecta, pero que tenemos.
Sí.
Pero bueno, es decir, Chipre es verdad que es pequeñito, no es lo mismo, pero y que hay la gente va a ver el dinero, no sé qué, pero vamos, si tú tienes un dinero legal, donde tú lo
es
tienes
que
ahí, donde tienes una cuenta, y que de pronto, de la noche a la mañana, a alguien se le ocurre crear un impuesto, porque eso realmente es, no, un impuesto, sino una expropiación, te quitan el dinero directamente, pum, ahora le quita usted el dinero
fuera
de lo que tiene. Eso por tenerlo metido en el banco de forma legal, si no hubieras tenido bajo el ladrillo, que era lo que pasaba los famosos corralitos, ¿no?, donde la gente se lleva el dinero. Hombre, yo supongo que la gente que pudiera tener el dinero en Chipre se irán corriendo. ¿Y dónde terminamos siempre? ¿Y dónde es el sitio más seguro de toda Europa? Con independencia.
El colchón.
No, pero hay otro sitio donde es muy seguro y que allí no hay problemas de este tipo de cosas, que está en el norte y se llama Alemania.
Ah.
Claro, es que yo de verdad no sé.
Yo le preguntaba también a Noel esta mañana, digo, ¿lo que mandan estos?
Uy, bueno.
¿Por qué mandan tanto?
Siempre han mandado muchísimo, y cuando no se les mandaba, de pronto se ponían a andar y invadían. Y salían de paso y invadían Europa, ya lo sabes.
Esto es una tercera guerra mundial encubierta, vamos.
No,
invadiendo.
Pero es que es muy curioso, y en esto lo mismo, es que una desproporción tan grande
entre
lo que era la legislación con respecto a lo que es el banco. Por eso yo te decía, lo primera cláusula, usted ha negociado, Oiga, es que yo no me veo a nadie negociando. ¿Tú te imaginas a alguien en un banco, sí, en un banco negociando las cláusulas de tus condiciones de la hipoteca? Y lo mismo que...
Lo pero
que
si decían, ni preguntamos por lo que nos ponen.
Es, y luego otra de las cosas que decían, los intereses de demora, un 16, un 18% por no pagar, y cuando tú pagas, realmente... a un 4 y pico, con lo cual la diferencia es que es totalmente lo que ocurre cuando tienes un descubierto en tu cuenta.
Sí.
Que te paga normalmente el dinero que tienes, si lo tienes no te paga nada, por lo intentar muy bajos, pero como ahora un día gastes más o dejes un descubierto, ya te puedes preparar, porque la desproporción, si el dinero vale todo para todos igual, cuando ya lo tienen tuyo, cuando no lo tienen.
Uy. En fin.
¿Qué le vamos a hacer? No, pues es la noticia. Hombre, yo espero, sabes, bueno, que no, ahora estaba negociando tampoco, y luego, sobre todo, lo triste...
La alarma aquí en España, no hay que ir al banco y sacar el dinero.
No, hombre, no. Sí. Que haga... No, pero hombre, la
pero
gente...
Pero yo creo que
no,
sí que puede haber gente que se vea...
No, es que ese tipo de cosas, y que ya en su momento se habló el año pasado, que hablaban del corralito y todo esto en su momento, y que asustaba a la gente y que la gente sacaba el dinero. Claro. Pero en esto es que ya... No es que... Es que lo han hecho en un sitio determinado, con lo cual ya digo que es Chipre, pero... Claro, es que de un día para otro digo, ¿y ahora qué hago yo con mi dinero? Pues el colchón de toda la vida, si van de brazos las abuelas cuando lo hacían. Sí. Llevarlo en el bolsillo.
Sí, y las abuelas lo siguen haciendo.
Un zapato de cartón allí metido en el armario, y luego se morían y encontraban por ahí el dinero, terminaba en la basura, vete tú, ¿sabes? Con el colchón. Pero
tenía tan escondido que luego no lo encontraba nadie.
Ya te digo que ese tipo de y sobre todo lo triste de esta, que como tú dices, que vengan y que nos digan lo que tenemos que hacer, sobre todo que ya el gobierno saca ahora corriendo la ley que ya tenía preparada, pero está esperando a ver lo que le decían. Desde el año 93, donde todo el mundo sabía que había que hacerlo, y todos lo sabíamos, pero nadie decía absolutamente nada, bueno, no nos parecía que fuera algo necesario. Y cuando ya hemos visto, después de 2 o 3 años, que sí es necesario y que es muy preocupante y que son casos realmente, realmente sangrantes, porque es que además la gente que tiene ese problema de desahucio es un problema que asume al final toda la sociedad, porque es una familia que está en la calle y no tiene dónde meterse, ¿no? Con lo cual, pues si tienen que intervenir los servicios sociales, que tampoco tienen dinero, bueno, pues una historia bastante...
Es un drama. Es horrible. Joder, ¿cómo has venido hoy, Luis Miguel?
He venido mal, ¿verdad?
Con la música tan animada.
Bueno, por lo bonita que me habías puesto, lo siento, pero
era
esto.
Que te
he
puesto aquí para bailar.
Pero bueno, vamos a sacar la parte positiva, ya esto va a tener un poco más de...
Sí, sí. Nunca es tarde, ¿no?
Bueno.
Si la dicha es buena.
Si la dicha es buena.
Y más vale tarde que nunca. Vale tarde. Pero sí que es verdad que gusta bastante que tengan que venir desde fuera.
Y esto que surja con un señor que va a un abogado y que se lanza.
Claro, es porque se le ocurre.
Claro, y se lanza allí.
Llevarlo al tribunal de
la Unión Europea. Lo lleva y empieza a hacer unas preguntas. Mira, ¿quiere usted que me diga esto y esto y esto y esto y esto? Y el otro va contestando diciendo, pues tiene usted razón, pues tiene usted razón. Hay gente que no se le ocurrió, pues cosas que bueno, pues hay alguien que se lanza y que decide ir.
20 años después.
Se va a aplicar la ley.
Sí.
Pero que mientras no tendremos otros 20 años y que no nos pase absolutamente nada.
Qué frase, qué grave. 20 años después se va a aplicar la ley.
La verdad es que es muy triste, pero para todos, ¿eh?
Sí.
Tanto, los gobiernos que tienen
sobre todo para la propia confianza sociedad, también de los propios ciudadanos.
Claro, pero
es que hay abusos y los que se suponen que están ahí un poco para controlar y para
pero
tal.
Pero ¿sabes lo que ocurre también, Cristina? Y en cosas de consumo ocurre es que mientras no hay una conciencia social de que algo se está haciendo mal, no parece que de que obliguemos a los gobiernos, y son las uniones consumidoras muchas veces se dedican a decir esto está mal, pero hasta que no tenemos la capacidad, como te digo, que tienen las asociaciones, donde son capaces de hacerle cambiar a una empresa un determinado producto, de tener una capacidad de presión que nosotros no tenemos, cuando ya se ha visto que toda la sociedad más o menos vemos que es un problema muy grande, y que los medios de comunicación además día a día estáis machacando con los problemas que están ocurriendo, y que te llaman preguntando, tú sabes, si ocurren desahucios, es cuando pensamos que esto hay que cambiarlo, porque esto se podía haber hecho pues hace 20 años, pero bueno.
Pero es que
pues
esto pasa que con lo de siempre, porque al que sabe y al que entiende el tema, porque trabaja todos los días en esa materia, no le preguntan.
Y porque tampoco interesa, porque en aquel momento los desahucios desde el año 93 hasta ahora no eran tan grandes. Bueno, que nos vamos, ¿no?
Que nos vamos ya. Vale. Os dejamos muy bien acompañados. Luis Miguel González, de FABQ.
Hasta la semana que viene. Feliz semana.
Y ahora arranca El Espejo con José Luis Resaña a partir de las 2, toda la actualidad de Mediodía COPE, con Ángel Espósito, 2:10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha, y 2:20, Noelia Barroso, Información de Cuenca. Nosotros mañana más misma hora, 12:30. Que tengáis un lunes genial.